Esto es Absurdamente Interesante. Comenzamos.
Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Absurdamente Interesante. Hemos regresado después de estar un poco ausentes. Esperemos se encuentren bien. Les recordamos, como siempre, que nos pueden seguir en Twitter y también no se olviden de compartir este podcast si les gusta. Buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
¿Qué onda, Héctor? Estoy bien, 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 muy bien. Descansado después de este periodo de vacaciones. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado? Te escucho relajado, tranquilo, con mucha energía.
Sí, estoy, pues sí, activo, la verdad. Además, antes de empezar a grabar, justo estaba viendo algunas pláticas, no podcast, pero así pues pláticas que en YouTube y Twitch. Entonces, como que me inspiró a ponerme a hablar y me dieron ganas de grabar. Entonces, pues sí, bien, ya además estamos en 2021, mediados ya de enero. Se me está pasando bastante rápido. Ya no hicimos nada de final del 2020, que pues, fue un año que creo que tuvo muchas cosas importantes para comentar. Pero bueno, pues ya estamos a mitad de enero de este nuevo año, que esperemos que vaya mejor. ¿Cómo lo ves? ¿Positivo o no tan positivo?
Pues creo que ya estamos viendo la luz al final del túnel, ¿no? Ya las vacunas empezaron a distribuir en muchos países. Bueno, alrededor del mundo ya hay millones de personas que ya se vacunaron. En México, pues aunque vamos lento, al menos ya empezaron y este plan de vacunación, pues ya está avanzando. Yo honestamente cada vez siento más lejos la fecha en la que nos vaya a tocar a nosotros, pero en general bien, veo este año con un panorama positivo, espero que esté bien. Me propuse a mí mismo que este iba a ser un año bastante productivo, bastante de muchos proyectos, de mucho avance y espero que así sea. ¿Tú qué onda? ¿Cómo lo ves?
Pues no lo sé, como que una parte optimista en mí intenta decir, sí, a huevo va a ser un buen año, van a salir muy buenas cosas y va a haber muy buenos proyectos, ¿no? También. Pero otra parte, también realista y que ve noticias y demás, pues también dice, verga, güey, es que por una parte, o sea, tengo este positivismo, pero al mismo tiempo cada vez veo que la situación está peor. De hecho, salió esto justo hoy, estaba viendo una noticia que no sé si sea alarmista, amarillista, pero que decía, bueno, es de un medio que considero, pues, al menos bastante
¿serio?
Verídico, serio, ajá, que se llama, bueno, es El País, y que hablaba sobre los nuevos, sobre la nueva cepa del coronavirus que se encontró en Inglaterra y que decía que se había encontrado que era 30% más mortal de la cepa normal, ¿no? También pues lo mismo de las vacunas, que inclusive ya al parecer va a bajar la cantidad de vacunas que México va a recibir, que también porque creo que donó, ¿no? Para países pobres, no sé qué. Entonces, pues se ve complicado. Luego también noticias de que algunas personas que habían sido vacunadas con la primera dosis, al final sí se habían infectado, no sé. Complicado en general. Y pues el mundo también con muchos cambios, no sé. Quiero estar optimista, pero al mismo tiempo, pues sé que venimos de un año difícil, que este año también está teniendo un arranque difícil. Y que pues era, quizás no sea el super año que mi parte optimista quiere ver, pero tampoco quiero verlo como un 2020 que estuvo pues sí un poco de la mierda, ¿no? Entonces, pues bueno, voy un poco así, viendo el año. Y pues bueno, hay dos temillas ahí que quiero comentar. La verdad es que una de mis adicciones que me dejó en 2020, hablando de, fue los streamers, los podcasts y los streamings. No era una persona que los veía antes de ese año, pero pues estar encerrado mucho tiempo y a veces sí, sin nada que hacer, la verdad, me llevó a conocerlos y ahora soy un adicto a ellos. Prácticamente los veo todo el día, de gente haciendo videojuegos o just chatting o lo que sea. Y supongo que conoces a este personaje muy popular, conocido como el Rubius.
Sí, por supuesto.
Entonces, pues esta semana salió un temilla ahí, de que se iba a vivir a Andorra. No sé si te enteraste.
Sí, sí lo vi. Sí, sí vi las noticias y vi el revoltijo que se hizo en redes sociales, pero sí.
Exacto. Entonces, pues se armó ahí todo un show de este tema y de que se iba allá, porque en España se paga 50%, creo, de impuestos a partir de que ganas. Cierto, pues sí, dinero. Entonces, que muchos, pues, se van a Andorra para ahorrarse eso y en Andorra solamente se pagan el 10%, creo, de impuestos, ¿no? Rubius dijo que no era por eso, que se iba porque ya están sus amigos. En realidad, no quiero hablar del tema Rubius, ya, o sea, no quiero hablar un poco más de los que toman esta decisión, porque, pues, sí, justo fue el tema y estuvo muy comentado y causó mucho revuelo. Y dentro de muchos streamings que yo sigo, pues hablaba de eso y se comentaba, ¿no? Y estaban los que decían que pues las personas son libres de hacer lo que quieran y moverse a donde quieran. Y estaban los que decían que pues estaba mal, ¿no? Y que al final, o sea, mal en un sentido de que pues, no era, digámoslo así, moral y que no se veía bien, que al final, igual muchos, por ejemplo, los que se iban a ese país. Un ejemplo, Willy Rex, no sé si lo conozcan, pero que vivía allá desde hace ya algunos años y al final regresó o se fue cuando tuvo a su hija recientemente, la tuvo en España, aprovechando pues el sistema de salud de España. Entonces, que no estás dejando realmente contribución al Estado, pero al final sí le estás sacando provecho a ese Estado. Entonces, ahí hubo muchas críticas y se armó todo un revuelo. Hay muchas opiniones, me gustaría saber tu opinión sobre este tema y pues que es así rápido lo que piensas.
¿Qué tal si esta vez empezaste primero?
Güey. No mames. Pues no sé, es que igual estoy muy dividido. O sea, creo que es que es difícil, ¿sabes? O sea, porque pues no puedes como yo soy de una de las personas que más creo que defiende la libertad justamente de las personas de moverse a donde quieran, ¿no? Yo inclusive muchas veces pues he pensado en salir de mi país por no por el hecho ya de que no me guste demás o de que haya problemas de seguridad o económicos, sino porque también pues me gustaría, la verdad, conocer otras culturas, vivir en otros lugares, conocer otras ciudades, ¿no? Tener como o romper esa burbuja. Entonces, pues, o sea, yo veo bien que pues las personas tengan como ese derecho, se puedan mover a donde quieran, irse a vivir a donde quieran, por las razones que sean. Ahora sí me causa un poco un conflicto, no lo voy a negar, que las personas al mismo tiempo se muevan a un país específico por la razón de pagar menos impuestos y después se aprovechen pues sí, de las o de los servicios estatales que con las personas que están pagando. Además, pues personas que tienen el suficiente dinero como para vivir muy bien en sus países y aunque les quiten el 50% de su ganancia, pues siguen teniendo bastante dinero como para vivir bastante cómodos, la verdad. Sin mencionar que pues es España, es Europa y es un país de primer mundo en el que pues definitivamente creo que la calidad de vida es muchísimo mejor a otros países, ¿no? Entonces, como que pues no le veo tampoco la necesidad de que esas personas al final se tengan que mover solo para ganar un poco más. Lo acepto, pero si me lo preguntas, pues sí, o si me dijeras qué opinas sobre ello o estás a favor o en contra, pues te puedo decir, ok, lo acepto, pero no lo veo con buenos ojos, ¿sabes? Es decir, sí se me hace como pues no sé, no es algo que vaya con mis ideales.
Okay.
Entonces es un poco lo que pienso, no sé tú.
Bueno, estoy de acuerdo contigo en la mayoría de lo que dijiste, pero igual también estoy dividido. Por una parte, creo que las personas que defienden que deberías quedarte en tu país y producir y aportar para ese mismo país tienen el concepto de país todavía muy arraigado, o sea, y seamos realistas, ¿eh? Hoy en día el concepto de país casi casi está quedando obsoleto porque los ciudadanos del mundo están pasando a ser ciudadanos de Estados Unidos, ciudadanos de México, ciudadanos de X país, a ser ciudadanos del mundo. O sea, las barreras y las fronteras están quedando pues atrás en muchos sentidos. Y pues sí, totalmente de acuerdo en que cada uno de nosotros debería o tiene la libertad de moverse a la parte del mundo en donde se sienta seguro, donde se sienta cómodo, donde sienta que su vida va a ser mejor ahí de forma académica, laboral, familiar, por calidad de vida, por seguridad y demás. Y durante mucho tiempo sostuve esa postura porque digamos que una de las ideas sobre las cuales yo construí mi forma de pensar era que de alguna forma el individualismo que tenemos cada uno de nosotros es un motor de crecimiento y de desarrollo que eventualmente se convierte en algo colectivo. Pero en algún momento vi una entrevista, creo que era una conferencia de prensa que le hicieron a Barack Obama, en donde le preguntaban por qué él está de acuerdo en subirle impuestos a personas, o bueno, más bien que a personas que tienen un mayor ingreso que el promedio paguen más impuestos. Y lo que dijo fue algo que me puso a pensar y que quizás no lo había considerado yo antes. Él lo que respondía era que durante muchos años, o si no es que todos los años de su vida, él se vio beneficiado y sacó provecho de los beneficios de vivir en Estados Unidos, del sistema de salud, del sistema educativo, de todo lo que tienen acceso. Entonces él decía que él no tiene problema en retribuirle un poco de eso de vuelta al país que de alguna forma lo crió, lo construyó a sí mismo. Entonces creo yo lo mismo. Pero de algún u otro modo, creo que todos nosotros deberemos tener como un sentimiento de social, de responsabilidad moral, de retribuir al país que de alguna manera nos vio crecer, nos formó. Pero ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas me hacen crear en mí esa como responsabilidad, digo, de querer o de tener que retribuirle algo al país, ya sea en forma de empleos, en forma de ser un simple mejor ciudadano. No sé, esa es mi postura.
Ok. Vaya, me sacaste algunos, bueno, me hiciste pensar algunos puntos, en especial lo que mencionaste de las fronteras. Yo no sé, yo no realmente no sé si cada vez están abriendo más. De hecho, hace poco hubo una caravana de guatemaltecos que querían pasar por México para llegar a Estados Unidos, que fueron reprimidos. Acaba de salir Trump de Estados Unidos, que quería construir un muro para que ya no migrara más gente hacia allá. Es decir, creo que pues, las fronteras siguen existiendo claramente. Hay políticas migratorias muy fuertes. Inclusive yo a veces, porque, o sea, sí, estoy de acuerdo. O sea, no voy a profundizar más, lo dejaremos para otra ocasión. Estoy de acuerdo en que las personas sean libres de moverse, pero también no soy partidario de la total libertad de fronteras, ¿sabes? Como de que todo el mundo y dejemos pasar caravanas y les abrimos las puertas y venga todo el mundo y entonces todos se mueven y se acabaron los pasaportes y se acabó todo y no existen las fronteras, ¿no? También esa política y esa visión, sinceramente, no estoy a favor de ella. Y no sé, o sea, tampoco, como te menciono, tampoco estoy muy seguro de que se estén rompiendo las fronteras. Tal vez si lo hablas en a un nivel digital, sí, ¿no? Y de conocimiento y demás. Pero ya realmente que impacte en tu calidad de vida, en tu educación, no sé, en tu seguridad, en tu bienestar, pues al final sigue habiendo fronteras y sigues perteneciendo a un país y a la situación que se esté viviendo en ese país. Y es muy difícil salir de ese país, principalmente también, pues si no tienes el sustento económico, ¿no? Que te permita salir de ese país. Entonces, esa es como un poco mi opinión. Y con el tema de Andorra, pues creo que, o sea, ya lo dije, está bien que las personas puedan moverse, pero sí, y tengo un poco el mismo pensamiento que justo acabas de mencionar, de que también está bien contribuirle a tu país y si te mueves por una razón, igual esto pues no tendría que ver, pero si te mueves por una razón fuera de lo económico, no sé, porque quieres descubrir nuevos horizontes o lo que sea, me parece bien, pero si te mueves por una razón de pagar menos impuestos, ahí tal vez ya lo critico un poco. Que quizá mi punto esté mal, ¿no? Y mi visión esté mal. Inclusive yo mismo lo puedo reconocer, pero pues es lo que me nace y es lo que pienso un poco.
Okay. Bueno, pues sí, estoy de acuerdo contigo. Ya habrá tiempo después de profundizar en ese tema.
Ok. Y pues el segundo tema, bueno, sí. El segundo tema que salió y que justo salió hoy, tiene que ver igual con youtubers, con Nat Campos, es youtuber, ¿no? Creo. No sé
Sí,
realmente a
es
qué se
youtuber.
dedique. Supongo que a YouTube. Bueno, Nat Campos, youtuber mexicana, esta ya no es española, que el día de hoy sacó un video denunciando un abuso sexual por parte de un personaje llamado Rich,
Rix.
que a mí, Rix, ese güey, que ya de por sí a mí no me caía bien, porque era de estos promotores de ideas como el terraplanismo, antivacunas, 5G. Yo realmente esas personas sí, pues no, son personas que no me agradan, que no soporto. Y bueno, el punto es que ya estaba denunciando, salió con un video denunciando a Rix por abuso sexual en una fiesta y contando un poco cómo fue pues todo su procedimiento, todo lo que tuvo que vivir, cómo algunos amigos pues en un principio quizá no le dieron ese apoyo que ella pensaba, inclusive a veces dijeron que pues también, o sea, que no había ninguna culpa, ¿no? Digámoslo así. Y eso le hizo sentir mal y entonces vivió todo un proceso, al final se desahogó y terminó poniendo una denuncia por abuso contra este personaje y a partir de ahí, en Twitter principalmente, empezaron a salir un linchamiento total, ya no solo contra él, sino contra muchos de sus amigos como Stretchy, como Luisito Comunica, como Juca, el mismo Bert, ¿no? Todas esas empezaron a salir. De hecho, me recordó una frase de una de mis películas favoritas, que es Jojo Rabbit, en la que sale el niño gordito y dice: "Hoy no es un buen día para ser nazi". Pues así pensé, como hoy no es un buen día para ser youtuber, porque toda la comunidad de youtubers de México de repente empezó a ser denunciada, el mismo creo Juanpa Zurita, ¿no? Y principalmente también, pues porque Nat dijo que le había comentado a varios de sus amigos y que ellos no le habían tomado relevancia, y pues creo que la gente entiende que dentro del grupo de amigos de Nat están estas personas, entonces, como que ahora sí que les dicen también culpables, ¿no? Por esta situación. Entonces, pues surgió esto y me pareció interesante hablarlo porque pues, es un tema que justo sucedió hoy, que es llamativo y que genera ciertas cosas. Entonces, pues no sé, ahí qué opines, qué pienses.
¿De qué manera quieres abordarlo? O sea, creo yo que ya tienes como una estructura y me gustaría seguir esa estructura en lugar de explayarme hablando sobre temas que quizás no tienes contemplado.
No, no tengo ninguna estructura.
Pues vamos a empezar por lo
O sea,
primero.
no.
Creo yo que cualquier tipo
Okay.
de abuso, cualquier tipo de acto no consensuado debe ser reprobable, debe ser tachado y debe ser, pues, de alguna forma sancionado, ¿no? Nadie tiene el derecho de pasar sobre la libertad o sobre la privacidad o sobre la integridad de ninguna otra persona. Entonces creo que partir de ahí, de ese punto, es clave, ¿no? Después, no sé, yo sí me chuté todo el video en el que Nat hace sus explicaciones y tengo ciertos puntos, concuerdo con ella, pero la mayoría, no sé, no sé, siento que después de este comentario voy a terminar siendo muy odiado.
Espera, antes de que lo digas, porque yo
A ver,
también
dime.
tengo muchos ahí. Y ya veía en Twitter justo, muchas colegas poniendo machos hablando sobre temas y dando su opinión cuando no deberían de hacerlo. Que también eso lo critico porque digo, bueno, entonces ¿qué nos tenemos que callar y no decir nada y solo lo que ustedes digan y eso es la verdad? Pues también me parece incorrecto ese punto, ¿no? Pero bueno, el punto es, antes de que tú te quemes, yo me voy a quemar un poco. O sea, para que aquí se vea que hay compañerismo. Yo apoyo, digámoslo así, a Nat, pero al mismo tiempo, porque pues sí, igual como tú, hay cosas que me causan pues intriga, ¿no? Y que se puedan entender mal, pero y pensando que estoy defendiendo a este personaje cuando no es así. Lo único que, con los puntos que voy a decir a continuación, después de los tuyos, lo único que quiero decir es, apoyo a esta chica, pero al mismo tiempo, dentro de lo que apoyo, pues la tengo que criticar por algunas cosas, ¿no? Eso es como para que se entienda, que no estoy defendiendo a este hombre, que creo que debería de ser enjuiciado, que debería de proceder, que debería de pagar por lo que hizo. Pero al mismo tiempo, digo, y tengo que decir, porque me nace decirlo, que hay cosas dentro de la historia que pues también me parecen criticables de ella, ¿no? Pero ahora sí, puedes dar tus puntos. Creo que estás un poco o sea, creo que estás un poco en mi mismo sentido, ¿no? Estás, o bueno, no sé.
Bueno, ya, ahorita lo averiguaremos. Vamos uno y uno, ¿no?
Ok,
A
a
ver,
ver.
bueno, ahí te va. A mí lo que, una de las cosas que más me causa intriga, y de hecho siempre, en cualquier tipo de escándalo, es por qué hablarlo ahora, por qué hablarlo hasta este momento. Por lo que pude entender yo, pues, para los que estén escuchando esto en el futuro, hoy es 22 de enero de 2021. Este día fue cuando salió este video. Y por lo que ella relata en su explicación, los hechos ocurrieron alrededor del 2017, o sea, 4 años. 4 años después de los hechos es cuando se atreve a denunciar, se atreve a hablar, se atreve a expresar, a posicionarse frente a su audiencia sobre lo que pasó. Entonces, mi primer cuestionamiento viene a ser, ¿por qué después de tanto tiempo? Ella menciona que debido a las marchas y a los recientes acontecimientos de movimientos de mujeres y empoderamiento de la mujer, se sintió con la energía y con la motivación de hablar de esto. Sin embargo, estos asuntos de las mujeres, fácil, fácil, llevan como 5 años tratándose, hablándose, platicándose, manifestándose y demás. Entonces, no sé. Ahí tendría una duda muy grande de por qué hasta este momento. No, no, o sea, quizás sea mi parte de teoría conspirativa la que está intentando decir algo ahí, pero no sé. Más adelante voy a abordar un poquito más los puntos para poder desarrollar esta idea que te acabo de plantear.
Ok, yo igual apoyo tu idea, solo que yo, o sea, una parte lo entiende dentro de mí, porque digo, pues no es algo fácil. Al final, sabes que si lo expones, pues se va a generar todo lo que se generó. Y supongo que ahorita ella debe estar pasando un momento muy malo, porque inclusive cuando, pues sí, cuando estás en el papel, digamos, de víctima. Pues muchas veces no te gusta que te vean como en ese papel, ¿no? Y no sé, y pues también los que han de decir que no sé, los que la han de criticar, los que la han de insultar, también los, no, deben de ser muchas emociones y ser el, ahora sí que el tema del que se está hablando en el momento, pues, en redes y estar en tendencia y además que es dentro de tu círculo muy cercano y ver cómo amigos y demás se empiezan a involucrar, les empiezan a creer también o empiezan a salir manchados, pues debe de ser algo muy difícil. Entonces, supongo que también por eso, y puedo entender un poco que por eso quizá no lo quiso decir, pero aún así, igual, o sea, aún así se me hace como, es que eso no está bien. O sea, qué bueno que lo hizo, pero no está bien. Y mi mensaje principal sería, esperamos que nunca más pasara, pero si pasa en alguna ocasión alguna chica o algún chico, no, no tarden en denunciarlo, háganlo lo más pronto posible, porque inclusive ella misma lo dijo. Su denuncia es muy poco probable ahora que proceda, porque pues, han pasado muchísimos años, es dificilísimo, ¿no? Sí, entonces, mientras más rápido actúes, mientras más rápido lo denuncies y mientras más rápido lo divulgues, menos cuestionamientos va a haber, más evidencias vas a poder tener y es más probable que proceda. Entonces, ese sería como igual un punto en el que, te apoyo. Continúa.
Bueno, otro aspecto, no, y es que aquí ya voy a empezar ahí a hablar mierda, pero bueno, mira, uno de
Está
los
bien, está
puntos
bien.
de que relata ella, y bueno, de hecho, no uno de los puntos, sino más bien toda la historia se basa en algo que ella experimentó, pero en un estado en el que no estaba en sus cinco sentidos. Y no quiero desacreditar y no quiero justificar los actos que sucedieron. Pero lo que sí es que cuando estamos en un estado de ebriedad, la mente nos juega muchas malas jugadas. O sea, podemos recordar algo que en realidad no pasó, o incluso podemos no recordar algo que sí pasó. Y aquí te voy a contar una historia breve, pero pues que es verdad. Yo por ahí del año 2017 también, de hecho lo recuerdo perfectamente, fue el sábado 17 de octubre de 2017. Yo fui a una fiesta por ahí con unas amigas y unos amigos, entonces nos pusimos igual bastante, pues borrachos, bastante ebrios. Y a la mitad de la noche, una de estas chicuelas me empezó a despertar, me empezó a toquetear. Y pues yo también accedí. Sin embargo, ella, según al otro día, no se acordaba de nada y yo medio me acordaba parte, ¿sabes? Pero finalmente, pues sí, sucedió algo. No sé, o sea, utilizar o divulgar algo que tuviste en estado de ebriedad, creo yo que no debería ser. O no debería. Es que no sé cómo explicártelo. No debería ser un hecho que se dé por 100% verídico, ¿sabes? No sé si me estoy dando a entender. Porque finalmente te digo, o sea, cuando estás en un estado de ebriedad, tus sentidos no están al 100, tu mente no está al 100, y muchas veces medio dormidos hacemos cosas que ni siquiera recordamos o que no queríamos y que al final nos arrepentimos o no sé, causa muchos problemas. Entonces, ese punto de estar en estado de ebriedad no es justificación y no desacredito lo que está diciendo ella, pero creo que sobre todo ese factor debería tomarse muy en cuenta al momento de realizar ese tipo de denuncias. No sé si ese punto aporta mucho, pero esa es la
Ok,
idea.
te entiendo. Sí, te entiendo un poco. Lo abordaría, o sea, no, bueno, sí te entiendo, pero es que, mira, no era el tema principal y la neta no me preparé como para hablarlo y siento que si ahorita hablo, tengo mi idea, digo mi idea, mi cabeza con ideas así muy revueltas. Entonces, además, al ser un tema delicado, también preferiría no cagarla, porque puede que diga algo que no es lo que estoy queriendo decir, pero como tengo la mente revuelta, se entienda como si sí lo estuviese diciendo, ¿no? Pero lo que sí, y justo un poco tocando lo que vas diciendo, es que vi muchos que le decían, por ejemplo, que al final, pues, no, bueno, sí había unos que le decían que era su culpa por ponerse así. ¿no? Llegar a ese estado de ebriedad. Y había otros que le decían un poco como que no era su culpa, pero que también entendiese y dando a entender a todas las personas, creo, que al final puede ser una consecuencia de no medirte, ¿sabes? No apoyo a los del primer punto, más ya a los del segundo punto. Y ojo aquí, no quiero decir que si te embriagas, te pueden o pueden abusar de ti o lo que sea. Eso no, obviamente. Sin embargo, obviamente también, pues debes de saber que embriagándote y llegando a esos puntos, gente, pues hay, o sea, siempre hay consecuencias de algo. Y no solamente en abuso, sino personas que se terminan matando al manejar. Personas, tú y yo una vez, güey, estábamos fuera de un bar a las 5 de la mañana. Vimos a un güey completamente borracho, que le robaron la cartera, que terminó tirado en el pinche piso, güey, que creo que se
Y
metió un
luego
madrazo,
solo.
güey, ¿no? Exacto, y solo, güey. Entonces, ese tipo de cosas son consecuencias que pueden pasar si no es cuidadoso y si no, y si te dejas llevar a ese nivel, ¿sabes? Entonces, otra vez. No defiendo y no digo que porque una persona se emborrache, esté bien que esto pase. Más bien entendamos que si no estás en tus únicos sentidos, pueden llegar a pasar estas cosas y eres más vulnerable a que pasen estas cosas y otras montones de cosas que te pueden pasar si llegas a ese nivel. Entonces, eso era un poco lo que quería como aclarar y decir que entiendo también un poco a lo que tú ibas, pero creo que sería mejor que lo dejásemos. O bueno, no sé si
Sí, sí
tengas
tengo
otro
otro.
punto. Ok, dale.
Este punto, a ver si logro plasmar la idea. Mira, durante todo su video ella menciona bastantes veces que uno de los factores por los cuales ella decidió no pronunciarse, no exhibir este abuso, este acto, es porque ella tenía miedo de exhibirse frente a sus papás, frente a sus amigos, frente a la gente que la conocía como una persona débil. Porque ella, o la gente percibe de ella, la ve como una persona independiente, una persona que por sí sola puede, una persona bastante, que trabaja por sí misma, ¿sabes? Entonces,
Okay.
yendo un poco más profundo, creo que esto tiene que ver, o yo lo vería de una forma en la que esa actitud y esa forma de percibirse a sí mismo es simplemente el resultado de una sociedad llena de imagen, de percepción y en algunos casos de apariencias y de falsedad, ¿sabes? Porque no veo el motivo por el cual alguien debería aparentar o participar en cómo es que la gente te ve. Por ejemplo, si una persona le dicen constantemente que es pues como a ella, que es independiente, pues en algún momento esa persona se lo va a creer y va a querer seguir con esa apariencia, seguir con esa imagen y seguir forjando esa percepción que tiene frente a las demás personas. Sin embargo, está la otra parte, en la cual ella también durante todo su video, porque te digo que yo sí me le eché todo, ella dice que le platicó a sus amigos, le platicó a gente cercana a ella, a su grupo de trabajo, y que muchas de esas personas no tomaron ese tema con la seriedad que ella creyó que deberían tomarla. O sea, por un lado tienes a las personas que viven en un mundo de imágenes, de percepción y de apariencia, y por otro lado tienes a personas, pues perdón de la palabra y de la idea, pero totalmente codependientes y con problemas, no sé si emocionales, que prácticamente dependen de la aprobación de otras personas y del apoyo de otras personas para atreverse a hacer cosas que deberían haber hecho. Por ejemplo, ella marca mucho eso, que no se atrevió a denunciar, que no se atrevió a exhibir esto que le había pasado porque no sintió el apoyo de sus amigos, de su grupo de trabajo, de las personas cercanas a ella. Y no fue sino hasta años después, en el momento en el que fue a terapia, en el momento en el que se atrevió a hablar con sus papás, en el que se sintió apoyada y ahora sí ya se atrevió a hablar de esto. Entonces, no sé, creo que este tipo de situaciones nuevamente se debe al resultado de una sociedad o de una de un círculo social en el que te envuelven de imágenes, de percepción, de apariencias, falsedad, pero al mismo tiempo nos convertimos en fachada, ¿sabes? En una coraza que en realidad oculta nuestras emociones e inseguridades. Y ya, ahí termina la idea y ahí piensa lo que quieran.
Sí. Ok, yo lo que rescato un poco de lo que acabas de decir, creo que es como que, o sea, ella se resalta como muy independiente y
Sí.
fuerte, pero al mismo tiempo está esperando que al momento de contarle al grupo que con el que ella se ve independiente y fuerte, o sea, la vean como alguien
Sí,
chiquita y que a
totalmente.
quien hay que cuidar. Cuando, pues, cuando estás diciendo que eres alguien independiente y fuerte, ¿no? Entonces, pues su reacción, o sea, la reacción de sus amigos, digamos,
Sí,
estuvo de
totalmente.
acuerdo, pues, a lo que ella está diciendo, ¿no? Si yo te considero alguien emocionalmente fuerte, independiente, pues obviamente, güey, no te voy a tratar como un niño chiquito y te voy a ¿cómo decirlo?
Ay,
Pues sí, güey, o sea, te
ya,
voy a
caminar.
abrazar Exacto, y a estar ahí apoyando y enviando mensajes de apoyo todo el tiempo. Quizá deberías de hacerlo, pero al final, pues, quizá mi pensamiento es, pues, este güey es muy fuerte y puede, digamos, lidiar con esto, ¿no? Porque lo veo como una persona, muy cabrona, muy chingona, él es capaz. Entonces, ok, entiendo como esa contradicción que existe. Pues, no sé, es un tema, pues, sí, difícil. Ahorita va a haber mucha cancelación de YouTube, de YouTubers. Y pues esperemos que todo en el caso de Nat pues proceda bien. Pues ya tiene años esto y ella al parecer lo ha sabido lidiar bien. La verdad es que no la conozco mucho, no sé de su historia, pero pues por lo que estaba diciendo, creo que salió bien y ahorita ya se liberó y a ver cómo procede todo, ¿no? Y ahí vamos un chingo de tiempo y no hemos hablado del tema principal,
Ya, sácalo,
pero
sácalo,
vamos a hablar. Vamos a hablar. No es Trump, más sí es un poco lo que envuelve a Trump y lo que sucedió fue la
sí,
semana, hace 2 semanas, ¿no?
el 6
La
de
semana
enero.
pasada. Exacto. Que pues fue la invasión al Capitolio, cuando el Senado estaba aprobando los votos del colegio electoral que dejaban a Biden como presidente, pues hubo una invasión al Capitolio, algo que nunca en la historia de Estados Unidos había sucedido, un hecho que fue por muchos recalcado como histórico y que también muchos dicen pues fue incitado por parte de Trump, que como que dio un discurso ahí antes de que se diera este hecho, diciendo que el pueblo estadounidense no podía permitir que la democracia de Estados Unidos pues se viera así, ¿no? O se viera manchada así. Entonces, pues dice que prácticamente Trump lo incitó, hubo una invasión, fue algo que marcó mucho. Ahorita ya Trump pues ya no es presidente, a pesar de que peleó hasta el final, se tuvo que ir y ahora va a enfrentar un juicio político y a ver cómo le va. La verdad, no sé por qué, esto tampoco lo entiendo, güey. O sea, no sé si a veces somos muy ambiciosos o es ego o no sé qué, pero piensa en Trump, güey. Un güey que es empresario, que pues al parecer no le va mal, que vive en un buen país, es decir, que tiene suficiente dinero. Y que ahora, por no sé si esta ambición o este ego o qué, está enfrentando un juicio político, ya le sacaron lo de los impuestos, hay mucha gente que lo odia, probablemente su vida después de esto, pues sí sea muy diferente, no sé cómo le vaya a ir en cuestión empresarial. Entonces, ¿por qué llevar hasta estos extremos, güey? Cuando eres un güey que pues tiene y vive una vida, pues la verdad, bastante bien, a diferencia del 90% de la población mundial. Entonces, ¿qué te lleva a tomar ese riesgo cuando la verdad, pues yo diría, tienes una vida bastante cómoda?
No lo sé, no lo sé. También he pensado bastante en eso. Tenemos ejemplos como Nicolás Maduro, tenemos ejemplo pues el mismo AMLO, tenemos el ejemplo de Trump. Y creo que yo podría resumirlo en la simple idea de que el ego y el poder enloquecen a las personas. Y después de estar 4 años en el poder del país más poderoso del mundo, pues creo que eso te crea muchos vicios, te crea, y bueno, ser presidente de esa nación, pues seguramente te crea la idea o le creó la idea a Donald Trump de que lo que él estaba haciendo, pues era lo que debía hacerse, de que la forma en la que lo estaba haciendo era la forma en la que debería haberse hecho. Entonces, es muy difícil derrotar la idea y la visión que tiene una persona cuando ha estado en ese puesto, en ese poder, en ese país. Bueno, ya ni siquiera en ese país, sino más bien en el puesto. Porque cualquier presidente, estoy seguro que en algún momento, y es más, ni siquiera cualquier presidente, no hace falta irnos hasta el presidente, sino cualquier persona que haya estado en cualquier puesto de poder, debe haber pasado por su mente eso, que la forma en la que esa persona está realizando las cosas es como deben hacerse. Entonces creo que de ahí nace la problemática de por qué, o si es una persona pues, bien acomodada, de las personas más ricas de Estados Unidos y reconocidas, pues o sea, el poder y la ambición y esa idea de que la forma en la que está realizando las cosas son como deben hacerse. Pues es lo que lleva incluso a dejar a un lado lo que ya tienes con tal de lograr lo que crees que debería hacerse. No sé, esa es como la idea, lo que estaba pensando el otro día. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo es o por qué? ¿O qué es lo que lleva a una persona a esos extremos de pelear hasta el cansancio, de decir, de reclamar, de estar ahí, de no querer irse?
No lo sé, es que no sé si, o sea, también lo he analizado mucho en la historia, porque inclusive yo lo pienso en mi persona, güey, y no sé, y aquí habría que planteárselo quizá, si quizá hasta inclusive se puede decir que soy un poco conformista, pero yo digo, güey, yo estuviera en puestos de ciertas personas y pues estaría, la verdad, bastante cómodo, bastante bien. Sé que estoy viviendo una buena vida y que la estoy llevando bastante bien y como que no me vería o no tendría esa necesidad de tomar quizá algunos riesgos y meterme dentro ya de ciertas cuestiones, ¿no? No sé qué sea, no sé si sea ego, no sé si sea ambición, no sé si sea idealismo, es decir, no, o sea, supongo que debe de ser dentro de estas tres personas, por ejemplo, que realmente creen, o sea, creen firmemente en esas ideas, que prácticamente viven por esas ideas, personas que, y que creo que era más bien, porque no creo que Trump sea un idealista, sino más bien lo veo como una persona con mucho ego y que, pues es una persona más bien que no acepta la derrota, ¿sabes? Que es ego y que no lo dejaba y no lo dejaba aceptar. Y otras que quizá en su vida empezaron a acumular un poco de poder y de repente quisieron más y más y más y más hasta que se convirtió en una ambición que los llevó a descarrilarse completamente. Entonces creo que depende mucho de la persona, hay que analizar mucho a las personas, personas idealistas, personas ambiciosas y personas egocéntricas. Creo que Trump, perdón, es una persona egocéntrica. Creo que, así diciendo ejemplos, ¿no? De los que voy analizando. Por ejemplo, creo que el Che Guevara era una persona idealista, o sea, que creía en su idea y que estaba dispuesto a irse a pelear con quien sea por la idea que creía. Y personas, ambiciosas, no sé, ya dictadores que han quedado en el poder y han querido más y más y más. Ahí quizá, por ejemplo, Maduro, ¿no? Él se me hace una ambiciosa porque creo que ni tiene una idea porque él ni la tuvo, simplemente se metió en el poder.
Putin.
Ni tiene ego. Putin, exacto, Putin se me hace una persona ambiciosa, aunque no sé, Putin también siento que es un Putin tal vez hasta tiene un poco de las tres, güey, porque ese güey como que sí ha puesto sus propias ideas, sí lo siento como un güey egocéntrico al que no le gusta perder, tiene una personalidad así fuerte y ruda, y al mismo tiempo lo veo como un güey ambicioso, entonces ese güey como que sí tiene las tres. Pero sí, no sé, creo que son esas tres principalmente. Y bueno, eso es al final lo que te lleva. El tema principal, y hablando de lo de Trump, era un poco también justo el fanatismo, el liderazgo y los populismos. Y estas tres ideas, justo ahora retomándolo ya en lo que vamos a hablar, pues creo que también pega en todas las personas. Por ejemplo, ¿tú qué te consideras más? ¿Una persona idealista? ¿Tienes ideas por las que realmente lucharías? ¿Una persona ambiciosa o una
No lo
persona
sé, güey,
egocéntrica?
actualmente, así, en la situación en la que me encuentro ya no sé. Pero creo yo que más bien idealista. O sea, tengo ideas, tengo creencias, no religiosas, pero tengo esas ideas y creencias que están ahí, que son las que de alguna u otra forma guían mi obrar. Entonces creo que más que las otras dos, soy más idealista. ¿Tú?
O sea, sí, o sea, tú, es que yo esto lo tomo a partir de el momento en el que decides salir de tu zona de confort, ¿sabes? Es decir, si tú hoy o sea, tú hoy saldrías de tu zona de confort por una idea, porque crees que eso es bueno para ti o para el mundo o algo así.
Pues sí, supongo. No, sí. O sea, si hoy me dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, uno de los principios que sigo es que siempre es. Las personas siempre deben buscar crecer, siempre deben buscar un mejor lugar que el que están, ya sea social, económico, laboral y lo que sea. Entonces, sí, o sea, hace rato lo hablábamos, me ofrecieron recientemente un trabajo y estaba entre sí, ¿no? Y sí, ¿no? Pero pues al final, si no me arriesgo, si no tomo esa iniciativa, pues estaría faltando a mis creencias, a mis principios que de alguna u otra forma son lo que guían mi vida. Entonces, por eso te digo que soy más idealista, o sea, sí saldría de mi zona de confort y sí haría algo para beneficiar a mí, a mi familia, a mis amigos o si pudiera al país entero, al mundo. Entonces sí, me considero idealista.
Ok. En mi caso, yo no lo sé, güey. Creo que, de hecho, yo creo que soy más de ego. O sea, si tuviera que, sería más por ego.
¿Y cómo lo describes? O sea, ego es
Porque.
esto pienso yo y a huevo es así,
Sí.
o yo hago las cosas por mí, o cómo.
No, no, no. Exacto, sí. Sí, porque realmente idealista, güey, no. No siento tener la idea o no siento tener las ideas como para que el mundo sea perfecto, ¿sabes? Es decir, no creo tener la idea que diga, con
Ah,
esta
bueno,
idea
pero pues
sé que el mundo va a ser
tampoco se
mejor.
trata de
O sea,
buscar la
siento que.
perfección. O sea, lo idealista, según yo, es tener una percepción de cómo crees que debería ser y sobre esa, pues, guiar tu andar y tu vida y lo que sea.
Sí, exacto, pero pues justo eso, es que yo tengo ahí un problema porque justo no lo sé, güey, o sea, no sé cómo o yo no entiendo, creo que no tengo ni idea de cómo es, cómo el mundo debería de ser para que siga, porque en realidad mi idea del mundo es que es caótico y que pues no hay una idea, güey, que en realidad vivimos más como en el caos, ya después, si quieres, hablamos de la teoría del caos. Pero entonces es un poco eso, inclusive un poco, ya lo he dicho, absurdista, ¿no? Como que ni siquiera siento que haya alguna idea. Entonces no me considero un idealista. No puedo decirte que creo firmemente, por ejemplo, en, no sé, en el comunismo o en el capitalismo o en algo que piense que eso va a ser, o cualquier idea que piense que eso va a ser mejor mi vida y va a ser mejor la vida de los demás. O sea, no. Ambicioso tampoco, porque realmente no me considero una persona pues así que quiera poder y que además le guste liderear y que las personas se comporten y hagan lo que pues tengo el poder de que haga, ¿no? Entonces tampoco me consideraría ambicioso. Egocéntrico, digo. Entonces por eso digo que tal vez sea más un poco por ego, porque al final, si salgo de mi zona de confort, si me arriesgo a eso, es quizá un poco más por mi beneficio, porque siento que así voy a estar mejor yo, porque siento que eso me va a hacer más feliz, y también porque, no sé, pues quizá la misma competencia dentro del sistema que vivimos, y pienso que eso me llevará a un mejor punto. Entonces, tal vez
Okay.
yo sea más por ego, pero aún así te digo, creo que, y esta sería otra pregunta, Vic, o sea, todas las personas, y esto tiene que ver quizá con liderazgo, ¿todas las personas están hechas para ser líderes o son las personas que están dispuestos como, ya sea por ambición? No sé si estos sean los 13, pero bueno, yo son los que rescato. Ambición, ego o idealismo. ¿Solo esas personas que están dispuestos a llevar hasta el extremo eso realmente pueden ser líderes? ¿Y todas las personas podemos ser líderes o no? ¿O eso es algo natural que ya
Verga.
viene?
Es que,
Sí.
bueno, digo eso porque justamente dentro de la teoría administrativa se habla mucho acerca de liderazgo. Hay materias incluso de liderazgo, cursos, talleres y demás para crear líderes. Y el liderazgo es un concepto con el que yo estoy sumamente peleado, peleadísimo, horrible, ¿eh? Yo creo que si hubiera algo de lo que más odié estudiar en la escuela es sobre liderazgo. Porque, ya te, no, en algún capítulo hablábamos acerca de la motivación. Y un líder, de alguna u otra forma, es una persona que motiva a quienes no son líderes. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿todos podemos ser líderes? Sí. ¿Todos deberíamos ser líderes? No, al revés. ¿Todos deberíamos ser líderes? Sí. ¿Todos podemos ser líderes? No. Digo esto porque todos deberemos ser capaces de por nosotros mismos tener esa motivación, esas ganas, esa ambición, ese egoísmo, esa, o sea, en justa medida. Pero cada uno de nosotros debería poder ser su propio líder, ¿sabes? En cambio, la realidad es que no es así. La realidad es que hay personas que, pues, tienen mejores aptitudes, son más extrovertidas, más agradables y demás. Entonces, a esas personas son a las que llamamos líderes. Entonces, no sé, no sé, el liderazgo honestamente es un tema que me causa mucho, mucho conflicto, lo odio, pero pues sí, es un
Sí.
tema que existe y que está ahí, que tiene que hablarse. ¿Tú qué opinas?
No sé, me gusta mucho este tema en realidad. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no todos pueden ser líderes. No sé, supongo que ya es de nacimiento, son actitudes que traes de nacimiento. O bueno, no sé también si en tu formación, en tus primeros años, eso determine que seas un líder.
Total.
Pero no, sí, definitivamente. Creo que para que seas líder, pues debe de haber personas que no sean capaces de ser líderes, ¿no? Es extraño porque dentro de lo que acabo de decir, digamos, pareciera que hubiese dos bandos nada más, ¿no? Los que son líderes y los que están como, ahora sí que como borregos, nada más siguiéndolos. Si me lo preguntas, o bueno, yo me he hecho la pregunta como tú, ¿en qué bando estarías? Y sinceramente, yo te lo digo, yo no me consideraría un líder. Número uno, porque no me gusta tanta responsabilidad. De hecho, ahora en este trabajo me ha tocado situaciones en las que he tenido que ser muy responsable por juntas con clientes o demás, o llevar ciertos corredores exactos, y me he dado cuenta que no puedo, güey. O sea, me estreso demasiado. No me siento capaz, no porque no sea capaz, sino porque simplemente no lo disfruto, me estresa demasiado, y siento que tú me conoces un poco y sabes que me gusta mucho el orden. Entonces, como que sabiendo que no pueden salir las cosas en orden, eso me estresa demasiado y exploto. Siento que si fuera un líder, sería un dictador, lamento decirlo, pero así sería, porque soy demasiado Soy demasiado enorme. O sea, yo si pudiese, a veces digo como crearía robotitos y que todo fuera así, ¿no? Pero sé que está mal. Y al final, bueno, o sea, yo no me considero líder, pero al mismo tiempo, no sé, tampoco siento que esté ahí siguiendo lo que los demás dicen y las propuestas de lo que los demás dicen.
O sea, eres más
Entonces,
bien
no
un
sé
rebelde.
si.
Pero un
Sí,
rebelde,
pero es
eres un
que otra
rebelde, pero
vez, es que
en
si.
ambos bandos. O sea, no puedes ser líder, pero tampoco quieres ser de los borregos.
Sí, pero es que al final siento que tengo que terminar en uno y no sé en cuál de los dos termino, güey. Porque también como rebelde, todos los que, digamos, se han puesto antisistemas, muchos terminan siendo líderes, güey, de antisistema. Pero no lo sé, es difícil. ¿Tú qué te consideras?
No sé, también en varias veces he tenido que tomar el papel del líder. Y a veces ni siquiera lo he tenido que tomar yo, sino a veces me lo designan a mí. Hay ocasiones en las que los disfruto, pero la mayoría no, ¿eh? La mayoría tener que estar motivando gente, enfrentar caos, poner orden, estructurar ideas, llevar a cabo ciertos proyectos. No sé, no creo. O sea, yo sí tengo un poco más de tolerancia a la frustración y a trabajar bajo presión, pero no, tampoco es algo que disfrute, honestamente. Y por el otro lado, pues no, evidentemente no me gustaría ser de las personas que siguen ideas. De hecho, jamás me he considerado una persona que sigue las ideas impuestas o que es muy fácil imponerle ideas, ¿sabes? O sea, siempre, si hay una idea, una corriente, la estudio, la entiendo, la acepto. Pero no la vuelvo parte de mí, sino más bien ciertas partecitas con las que yo me siento identificado y demás, pues la tomo pero es para mí, y junto varias de esas ideas. Por ejemplo, podría decirte que tengo ideas en mí que provienen del capitalismo, que provienen del socialismo, del comunismo, de lo que sea. O sea, soy un cúmulo de ideas. Sin embargo, no me rijo por un camino solamente. Entonces, pues sí, estoy prácticamente igual que tú.
Sí, no sé dónde nos podemos posicionar. Lo cierto es que, bueno, desde mi punto de vista, pues sí, también hay muchas personas que, bueno, hay muchas personas que veo que, pues sí, güey, como que a veces necesitan o su motivación muchas veces viene desde el exterior, ¿sabes? Y ahí. Y vamos a tomarlo, pueden venir los fanatismos, en los que, como que cuando estás, o no sé qué sé de esto, güey, pero también cuando estás muy perdido y no tienes una idea muy clara de hacia dónde o cómo debe de ser tu vida, llega un güey y te vende una idea y de repente eso cambia tu vida, ahí de repente también creo pueden surgir los fanatismos, ¿sabes? Ya sea no solamente en política, por ejemplo, también en religión. Muchas personas que he conocido que están completamente perdidas y de repente deciden una religión, los cambia absolutamente y se vuelven fanáticos, pueden ser extremistas a veces, ¿no? Ya de esa religión. Depende también mucho, yo creo, ahí ya de tus motivaciones pues sí, de cómo entiendes la vida. Y no sé, es algo complejo, dentro del ser humano y también difícil de entender cómo hay personas al final que o qué es lo que lleva a una persona que se vuelve extremista, y una persona como tú y yo que quizá pueden o tienen esa capacidad de rechazar o de aceptar más bien y ciertas ideas, pero al mismo tiempo dentro de ese cúmulo rechazar otras, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que lleve a este proceso. ¿Tú qué crees que es lo que lo genera?
Honestamente no lo sé, pero desde hace mucho tiempo, hace aproximadamente 4 años, en 2016, me empecé a meter mucho en temas relacionados con la historia, especialmente con guerras. Entonces yo veía documentales, leía libros y demás, o sea, sí me metí muchísimo y me gustó y entendí muchas cosas de lo que de por qué sucedió y por qué es que estamos hoy en día así. Sin embargo, al final de todo, al final de toda esa investigación y toda esa reflexión y absorber y absorber y absorber, ahí vino la pregunta. Y ahí va nuevamente lo de fanatismo y demás. ¿Cómo? Desde un aspecto filosófico, desde un aspecto, bueno, ya ni siquiera filosófico, nada más lógico. ¿Qué es lo que lleva a una persona a la guerra? Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento, Hitler fue un líder, pero para todos, ¿eh? O sea, muchísimos de ellos se identificaron, muchísimos eran adeptos a sus ideas, a lo que él decía, o sea, casi casi lo consideraban un dios. Y se identificaron tanto con eso que pues, fueron a la guerra y iban con la intención de, bueno, no con la intención, sino más bien iban concientizados de que podrían morir, pero finalmente iban a morir defendiendo lo que ellos creían y, o lo que les habían impuesto que deberían creer. Entonces, ¿qué es lo que lleva a una persona a participar de esa forma y qué es lo que lleva a las personas que en este ejemplo pues sería Hitler? ¿Qué es lo que lleva a esas personas a simplemente tratar a las demás personas como piezas de un ajedrez? O sea, ¿sabes qué? Tú vas a ir, vas a pelear y a ver qué sucede. O por ejemplo, recientemente volví a ver un documental que vi sobre el desembarco de Normandía y ahí prácticamente era manda 30.000 personas y los primeros 10.000 van a morir porque alguien tiene que llegar y abrir camino y así, o sea. Y muchos de esas personas iban, pues, te digo, sabiendo, iban conscientes de que iban a morir. Ahí no se puede aplicar tanto porque muchos de esos si se negaban, pues los mataban, ¿no? Pero muchos otros sí iban con la idea, con ideas bien metidas aquí de que tenían que ir a otro país, a otro punto del mundo a defender su país, su idea, en lo que creyeran, ¿sabes? Entonces, como dijiste, o sea, es un tema muy complejo, muy, muy difícil de abordar, ¿no? Yo he pensado muchísimo en cómo es que las personas aceptan una idea fuera, bueno, además de que se sienten perdidos y pues más bien yo creo que ese es el principal factor, ¿no? O sea, de alguna u otra forma les creas una identidad a personas que no la tienen, a personas que por algún motivo en sus vidas, en su carrera, en su familia, en donde sea, no tuvieron una identidad propia y se sintieron identificados con las ideas, con los pensamientos o con los argumentos que utiliza otra persona. En el caso de Trump, pues podemos ver claramente que muchísimas personas se identificaron con todas estas corrientes y argumentos racistas hacia los latinos, hacia los de Israel, me parece, donde cambió la capital. Entonces, no sé. No sé, es un tema bastante complejo, bastante profundo, bastante para hablar. Creo que ya ni siquiera estoy hablando de lo que empezamos a hablar. Pero bueno, espero que estos comentarios sirvan de algo.
No sé, sí, es muy interesante. O sea, este tema a mí me llama bastante la atención, me gusta mucho, porque justo antes de que lo mencionaras, de hecho ya lo traía en la cabeza eso, porque lo he pensado mucho. Creo que el principal, pues sí, biológicamente y el principal motor de cualquier persona en el mundo es la supervivencia, ¿no? Entonces, me es muy difícil entender el cómo es que alguien está dispuesto, lo que mencionabas de los soldados, o por ejemplo, terroristas de ISIS o de otros grupos, ¿cómo es que llevas a una persona a que su principal motor biológico, que es la supervivencia, deje de serlo y logres que su principal motor de repente se convierta en una idea al grado de que estén dispuestos a dar su vida justo por esa idea, güey, ¿no? De hecho, y ahora me estoy acordando muchísimo de esta película que estaría bien analizar, la del origen, justamente, en la que, bueno, pues trata de los sueños y demás y de cómo insertan ideas en lo más profundo de las personas. y esas ideas pueden cambiar completamente tu vida, ¿no? Entonces, no sé, es muy interesante eso y analizar eso, porque yo sí pienso que pues el principal motor y en lo más profundo de cualquier ser humano está la supervivencia, ¿no? Tú intentas, creo que, no solamente ganar más dinero por el hecho de que te la vas a pasar mejor y vas a tener mejor calidad de vida, sino pues porque también eso te va a permitir sobrevivir mejor y quizás durante más tiempo y demás. Entonces, muchas de las cosas que hagamos, si las transformamos después en algo que se puede o que uno podría considerar materialista, pero que al final, en el fondo, también es supervivencia, ¿no? Entonces, es muy interesante el cómo, pues, hay personas que les logran quitar justamente eso básico para la misma vida. Les logran insertar una idea al grado de voy a morir por mi país y no me importa, porque pues, es mi país y es lo más importante para mí. Algo que, por ejemplo, si a mí me lo preguntas, yo no lo podría hacer, güey. O sea, realmente, te quiero México, pero pues si vienen aquí y si me dicen vete a luchar por ti, pues no, perdóname, pero pues prefiero sobrevivir, ¿sabes? Entonces, no sé, es difícil como entender esto. Estaría bien analizarlo después y más profundamente. ¿Tienes más comentarios? ¿Algo más que
Pues
quieras
sobre
decir?
esto no, pero creo que podríamos analizarlo respecto a lo que sucedió en Estados Unidos. ¿Cómo? O sea, es la misma pregunta. ¿Qué lleva a una persona de, no sé, de Alabama o de... ¿Qué otra ciudad está, qué otro país está bien desolado? Carolina del Norte, Wyoming. O sea, esos estados en los que están hasta el... O sea, muy apartados, ¿qué lleva a que una persona de cualquiera de esos estados, con un arma, después de ver a Donald Trump en la televisión decir que les están robando la democracia y que les están quitando la libertad y demás, decida salir, subirse a su camioneta, recorrer 300 kilómetros hasta Washington DC y radicalizarse y querer entrar y matar y no sé? O sea, de nuevo, ahí está la pregunta, o sea, ¿qué hay dentro de esas personas? ¿Y qué provoca Trump en ellos para que, pues, prácticamente vayan y defiendan sus ideales de Trump? Porque al final eso es lo que estaban haciendo. O sea, fueron motivadas por una idea de Trump, pero ellos estaban defendiendo lo que Trump creía en ese momento.
A ver, aquí va una pregunta interesante, güey. Estas personas, que sí es muy llamativo además, porque, por ejemplo, en otro podcast decían, es muy difícil que en países de primer mundo existan revueltas y demás, pues porque vives bien, güey. O sea, esto era justamente de un güey de España, ¿no? Y hablaba de, es muy difícil que en España haya revueltas, haya revoluciones y demás, pues porque somos primer mundo, güey. Realmente lo tenemos todo, realmente vivimos de poca madre, sales a protestar un día y al rato ya quieres estar en tu casita viendo Netflix, comiendo palomitas, ¿no? Y ya está, y se te olvida la protesta. A cambio, a diferencia de otros países donde sí viven todo el tiempo de poca de la chingada, y pues tal vez ahí sí quieren un cambio y están dispuestos a luchar muchísimo más de lo que lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces es interesante el caso de Estados Unidos justamente pues porque es Estados Unidos. Bueno, muchas personas quieren ir a vivir allá por el estilo de vida que ofrece, a diferencia de otros países. Entonces, es interesante cómo una persona viviendo en este país, realmente pues sin sufrir lo que sí se sufre en otros países, tiene esta iniciativa y de repente decide lanzarse. Justo como mencionas, ¿no? Pero entonces, aquí también a mí me surge, y lo mencionabas, no sé si es por el apoyo o por las ideas que trae Trump, o por el rechazo a las ideas contrarias, ¿sabes? Ya ni siquiera porque yo apoye a este presidente, sino porque rechaza algo en lo que yo no creo. Y entonces, ahí, o sea, ¿tú qué crees que es más fuerte, por ejemplo? ¿El apoyar una idea o el rechazar
Creo yo
una idea?
que apoyarla. Es más fácil y es más
¿Sí?
común apoyar una idea que estar en contra de ella. Porque, por ejemplo, ¿cuántas oportunidades tienes tú de manifestarte en contra de una idea? ¿Y cuántas oportunidades tienes tú para familiarizarte, aceptar y meter en ti una idea que viste en un libro o en la tele o de algún político, lo que sea? Entonces, desde mi punto de vista, sí es más fácil y más común apoyar una idea que estar en contra de ella.
Yo creo, yo ahí sí creo diferente. Creo que siempre es más fácil que rechacemos algo, ¿sabes? Lo pienso en Estados Unidos, tienen tanto, por ejemplo, el anticomunismo, que pueden darle cualquier cosa, pero mientras sea anticomunismo y que muchos, por ejemplo, en esta campaña, y veía muchos mensajes de personas diciendo que prácticamente Biden era comunista, aunque no lo sea, pero se vendió tanto esa idea. Y muchos se lo creían. Y entonces, se rechaza mucho esto, ¿sabes? Siento que siempre es más el rechazo. Aquí mismo en México, creo que lo vivimos. Por ejemplo, cuando venía AMLO, no es que, o sea, muchas de las personas que no o que no están a favor de él, no es porque apoyen las otras ideas, sino porque es que rechazan meramente esa idea. Entonces, creo que siempre es más. El rechazo siempre es más importante. Muchos de los que se pronuncian, otro ejemplo, contra el feminismo, no es que apoyen el machismo, no es que apoyen otra idea, es simplemente el hecho de que rechazan el movimiento feminista y rechazan eso, ¿sabe? Entonces creo que dentro también de la construcción humana, rechazar algo que de repente, pues no sé, ves inapropiado, mal o en contra de tus valores. Te puede llevar a no apoyar una idea, más sí a meramente rechazar eso y decir, yo no acepto esto y yo estoy dispuesto a pelear en contra de esto, aunque no apoye ninguna otra idea, simplemente lo rechazo y no lo quiero en mí, ¿sabes? Siento, pues sí, siento que es más el rechazo que el apoyo y siento que aquí, en el caso de Estados Unidos, fue un poco lo mismo, es decir, ni siquiera fue tanto el apoyo a Trump, sino fue un poco parecido lo que te digo que vimos en México, que es el mero rechazo. Aquí no es que una persona que rechace a AMLO meramente esté apoyando al PRI, al PAN o cualquiera de estos movimientos, simplemente rechaza esa idea y dice, no lo quiero y me voy y hago un plantón ahí en el Zócalo, güey. Entonces, siento que fue un poco lo mismo en Estados Unidos y que tiene que ver con esta polaridad también que existió.
Pues sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Pero pues bueno, ¿qué más podemos decir acerca de lo que sucedió en Estados Unidos o de lo que pasó, de lo que viene? No lo sé, honestamente yo espero que les vaya bien allá, sea como sea que tomen las medidas. Aparentemente Biden, en lugar de ser una persona polarizante, es una persona que busca la unidad. Él lo ha dicho, él va a ser el presidente de todos. Y pues esperemos que así sea, que les vaya bien, porque ya sabemos bien que si a Estados Unidos le va bien, a nosotros también. Entonces.
Que va a ser muy difícil desde mi punto de vista. Está haciendo bien Biden. Lo peor que podría hacer es polarizar más, ¿no? Entonces creo que está bien con su discurso. Aún así me parece que justo esto que sucedió, lo que demuestra es que prácticamente el país va a ser muy, ingobernable, al menos estos 4 años, porque está sumamente dividido, porque hay personas, bueno, número uno, porque no tiene, ¿cómo decirlo? La credibilidad, el apoyo, el país está sumamente dividido, va a haber lugares donde claramente no se le va a apoyar, y al final eso también es importante para cualquier líder, mandatario, recibir el apoyo y que crean en ti, que crean en tu idea y que vayan contigo, ¿no? Entonces eso es importante y Biden no lo tiene y pues no sé, o sea, sí siento que va a ser ingobernable, que la va a tener bastante complicada y que también va a haber ahí, bueno, como lo ha venido habiendo, pues por la situación que se está viviendo de COVID y demás, mucha presión por parte de medios y demás que van a intentar, como también se hizo con Trump, porque sí, definitivamente se hizo, van a intentar ahí sacar campaña para desacreditar, cada vez que se pueda manchar. ensuciar y decir que lo está haciendo
Sí,
mal, ¿eh?
totalmente. Pues como siempre, ¿no? Es el juego de la política. Siempre, de cualquier cosita, se van a querer agarrar para editar el trabajo que han hecho. Pero pues bueno, ¿qué más?
Sí, no, pues creo que por este episodio sería todo. Ya después, si quieres abordamos más, nos ponemos más filosóficos. Abordamos más lo que hablamos de liderazgo, de ideas, de cómo hay personas que y por qué hay personas que logran, bueno, no que logran, sino que más bien llevan a un extremo ciertas ideas, que también está bien, es decir, creo que sí hay que creer en ciertas ideas. Otra vez, si lo mencionaba con Biden, si no crees, al final todo es caos y el mundo se mueve para donde quiere y nunca vas a seguir una línea, ¿sabes? Entonces está bien a veces sí seguir ciertas ideas y creer en ciertos proyectos y trabajar por ellos, porque si no, pues entonces nunca trabajas por nada y nunca logras avanzar. El punto también es no llevarlo al extremo y al grado de ya seguir cosas que en algún momento, pues quizá ya son absurdas. Pero bueno, ya lo analizaremos en otro momento. Creo que hay muchos a lo largo de la historia ejemplos que podemos analizar, y también muchos personajes también que podemos analizar y que
Sí,
sería
totalmente.
interesante.
Yo creo que sí, ¿eh? Deberíamos hablar sobre liderazgo y sobre lo que algunos filósofos llaman el mundo de las ideas, que es lo que rige a la sociedad.
Sí, mejor lo que estamos constituidos. Pero bueno, pues gracias por escucharnos en este episodio. Esperemos les haya gustado. Déjenos sus comentarios. Nos vemos en otra ocasión aquí en Absurdamente Interesante. Gracias y hasta luego.